Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Dios, tú has prometido que cuando abrimos este libro, que tú nos hablas. Entonces te rogamos, Dios, que tú nos hables aquí, hoy, en este momento, en este tiempo. Te pido, Dios, que nos des un deseo de escuchar tu voz y que tú comuniques con nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Estamos empezamos la semana pasada y hoy vamos a terminar la serie ¿Qué crees? Apúntelo, márquenlo, recuérdenlo, va a ser la serie más corta que hacemos aquí, 2 semanas. Y en esa serie lo que estamos viendo son 2 preguntas importantes, 2 preguntas que son la base de fe, y si tú no sabes las respuestas a esas preguntas, probablemente no tienes una base sólida para tu fe. No estoy diciendo que no tienes fe, pero sí estoy diciendo que sin la respuesta, sin saber la respuesta a esas 2 preguntas, tú no tienes una base por tu fe. La pregunta de la semana pasada es no solo qué crees, sino ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Y lo que vimos la semana pasada fue que lo único que nos puede dar una base sólida para nuestra fe es este libro. No es lo que uno piensa, no es lo que alguien dice, no es solo porque alguien tiene un micrófono y puede hablar y leer la Biblia y explicar algo. No significa que yo tengo la razón o que otra persona tiene la razón o que tu abuela que te enseñó o que tu papá o que... No significa que las personas que nos enseñan acerca de Dios y la Biblia tienen la razón. Lo que vimos la semana pasada, para tener una fe sólida, tenemos que saber qué creemos, y no solo qué creemos, sino por qué lo creemos. Nuestra fe debería venir de este libro. Tú deberías saber qué crees de Dios, de la vida, de Jesús, de salvación, y no solo saber qué crees, sino por qué lo crees por este libro. Pero ese fue el mensaje de la semana pasada. Hoy quiero ver una pregunta más, una pregunta que también es una pregunta importantísima, una pregunta grande, una pregunta que, mire, si no sabemos la respuesta a esta pregunta, entonces vamos a querer seguir a Cristo y no vamos a tener una base sólida por lo que creemos y por lo que hacemos con Jesús. Y vamos a sentir que estamos perdiendo muchas cosas buenas en búsqueda de Jesús, y que ya tenemos que dejar de hacer cosas que nos gustaban antes y no podemos vivir otra vida de antes, pero no tenemos nada para reemplazar lo que estamos perdiendo. Yo tengo el micrófono, niña. Entonces, la pregunta que vamos a ver hoy es ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Qué significa seguir a Cristo? Yo pienso que a lo mejor muchas veces, muchos de nosotros nunca hemos pensado en eso. ¿Qué significa seguir a Cristo? Porque la sociedad y las religiones y las iglesias nos dicen qué significa seguir a Cristo. Entonces, sin pensar en qué significa seguir a Cristo, solo seguimos a los demás, seguimos a las demás personas y nunca hacemos la pregunta, ¿qué significa seguir a Cristo? Pero mire, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque si tú estás aquí hoy es porque tú tienes interés en seguir a Cristo. Y si tú has dado tu vida a seguir a Jesús, y si te bautizaste, si tomaste una decisión y entraste en paz con Dios y dijiste voy a seguir a Jesús, pero nunca hemos hecho la pregunta ¿qué significa seguir a Jesús? Entonces estamos apostando nuestra vida como seguidor de Jesús y nuestra eternidad en algo que no hemos definido. Entonces, hoy quiero ver con ustedes qué significa seguir a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? Y quiero verlo así como un ejemplo. Saben, muchas veces lo que pasa es que nosotros mal entendemos lo que significa seguir a Jesús. Y hacemos algo así, como dejamos el ingrediente principal afuera. Porque seguir a Jesús significa muchas cosas. Pero hay un ingrediente principal y todo lo demás va con seguir a Jesús. ¿Me siguen? Pero el ingrediente principal es lo más importante. Lo explico así. Si vas a un restaurante, si vas a Chaparros y venden hamburguesas ahí. ¿No? Ok. Entonces no vas a Chaparros. Si vas a un lugar donde venden hamburguesas, IHOP. Hamburguesas tienen IHOP. ¿Sí? O Burger King. ¿Dónde sea? Burger King. Ok. Vas a Burger King y pides una hamburguesa y te dan pan con mayonesa y repollo, lechuga y tomate y pepinos y todo lo que, queso y tocino y todo bien bonito, bien rico, pero no trae carne. No es una hamburguesa. Hay un ingrediente principal, puede tener pan y carne, y es una hamburguesa sin nada de lo demás, pero si no tiene la carne, no es una hamburguesa. Si vas a Burger King, me voy a quedar con algo que ya conozco. Si vas a Burger King y pides papas fritas y te traen un poco de aceite y sal y salsa de tomate, vas a quejar, ¿no? Porque el ingrediente principal en papas fritas es... Despiértense, chicos. Papas, y sin papas no son papas fritas, y todo lo demás, puede tener papas fritas sin sal, saben feas, pero son papas fritas. Puedes tener papas fritas sin salsa, sin aceite, sería difícil, pero puedes. Pero sin papas no son papas fritas. Hay un ingrediente principal y otros ingredientes que van con ese ingrediente, y lo mismo es conseguir a Jesús. Hay un ingrediente principal y muchas otras cosas que van con ese ingrediente. Y si tú quitas la cosa principal, no es seguir a Jesús, es tener religión. Entonces, ¿cuál es el ingrediente principal? Yo creo que muchas veces pensamos que la definición de un seguidor de Jesús es alguien que va a una iglesia todos los domingos, 3 o 4 veces por mes, 2, 3 veces por mes, alguien que es una buena persona, que no tiene grandes pecados, alguien que tal vez sabe un poco de la Biblia, alguien que tiene un momento en que decidieron seguir a Jesús, en que se bautizaron y tomaron esa decisión, que ese es un seguidor de Jesús, una buena persona que tiene una Biblia, que fue bautizado y que va a una iglesia. Ese es un cristiano, ese es un seguidor de Jesús. Pero ¿sabe qué? Todas esas 4 cosas de tener una Biblia y tener un bautizo y tener una decisión de seguir a Jesús y venir a una iglesia y ser una buena persona, esa no es la definición de seguir a Jesús. Esos son los ingredientes que va alrededor. Esos son los pepinos y tomate y el chile o lo que sea que pone dentro de hamburguesa. Pero no es lo esencial, no es lo grande, no es el ingrediente principal. Porque, mire, hay personas que tienen un momento que decidieron seguir a Jesús y se bautizaron, pero hoy no están siguiendo a Jesús. Entonces, seguir a Jesús es más que solo tener un momento que te bautizaste, un momento de salvación. Y hay personas que van a la iglesia todos los domingos, o casi todos los domingos, y nunca han decidido seguir a Jesús, pero van a la iglesia por su pareja, o por sus hijos, o por su familia, o porque fueron criados a ir a la iglesia y sienten más si no van, o por un sinnúmero de razones. Ir a la iglesia no es la definición de seguir a Jesús. Lo siento si pensaste que seguir a Jesús significaba venir los domingos. Ese es un ingrediente, pero no es el ingrediente principal. Seguir a Jesús no es ser una buena persona. Si tú sigues a Jesús, claro, tu vida debería mejorar. Estamos de acuerdo en eso. Que tú deberías hablar diferentemente poco a poco. Y tú deberías ya tomar cosas diferentes y fumar cosas diferentes. O dejar de fumar cosas. Debería cambiar lo que haces los fines de semana. Deberías cambiar cómo te portas con tu novio y cómo miras a las muchachas que pasan. Y cosas deberían cambiar por adentro cuando uno sigue a Jesús. Pero la definición de un seguidor no es una buena persona. Eso es importante porque hay muchas buenas personas que nunca, nunca han decidido seguir a Jesús. Que van a llegar antes de Jesús algún día. Jesús le va a ver y decir, tú eres una buena persona, pero no te conozco. Entonces, ¿cuál es la definición de seguir a Jesús? ¿Cuál es el ingrediente principal? ¿Cuál es la esencia de seguir a Jesús? Y eso es importante. Mire, mire, la razón que estamos hablando de eso por un domingo es, ¿sabe por qué es? Porque eso es grande. Si solo agarras eso para el resto del año aquí, esto valdría la pena. Mire, porque cuando nosotros perdemos la esencia, el ingrediente principal de seguir a Jesús, ¿sabe qué hacemos? Tratamos de ser mejores personas y venimos a la iglesia y hasta leemos la Biblia y tratamos de hacer cosas que pensamos que es seguir a Jesús. Y en vez de seguir a Jesús y tener una relación con Dios y estar cerca de Dios y cerca de Jesús, ¿sabe qué tenemos? Religión. Tenemos una religión vacía, una religión aburrida. Porque para nosotros entonces la religión, seguir a Jesús, es nada más que dejar todas las cosas que nos gustaban antes y que venir a la iglesia. Y a mí me gusta venir a la iglesia, no me malentiendes. Pero cuando yo comparo, ¿cómo lo digo? No quiero que me malinterpreten. Cuando yo comparo todas las cosas antes que yo hacía, que yo he dejado por seguir a Jesús, esas cosas eran divertidas. Y no se comparan con una hora los domingos aquí, aunque me caen bien todos ustedes, me gusta estar aquí, la comida es buena y la música es buena. No se compara, porque y si esta es la esencia de seguir a Jesús, entonces es un mal cambio. Pero ese no es. No es la esencia de seguir a Jesús. La idea grande de hoy es lo que significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús es vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos. Seguir a Jesús es vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos. Este es seguir a Jesús. No es ser una buena persona y venir a la iglesia, aunque ese es bueno. No es leer tu Biblia, aunque ese es bueno. Seguir a Jesús es vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos. Y ahora, si estabas aquí la semana pasada, lo que debes pedirme es, ok, está bien, suena bien, pero Felipe, comprobámelo de la Biblia, no de tus palabras. Porque eso es lo que dijimos la semana pasada, no, que mis palabras no valen nada, solo lo que sale de aquí. Entonces, para el mensaje hoy, lo que quiero hacer es tomar esa frase, seguir a Jesús es vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos. Y quiero abrir este libro y quiero ver varios pasajes, varias veces que Jesús explicó qué significa seguir a Él. Y desde este libro, no con mis palabras, quiero que veamos qué significa seguir a Jesús. Primero, si seguir a Jesús es vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos, ¿cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus propósitos? En una palabra, los propósitos de Jesús son buscar gente que está lejos de Dios hoy, ayudarles a conocer a Dios, tomar su decisión, bautizarles y ayudarles a crecer para ser seguidores de Jesús, para que ellos ayuden a otros a hacer lo mismo. Esos son los propósitos de Dios. Mire conmigo en Juan 3. Vamos a leer bastante hoy de la palabra de Jesús. Juan 3. 16, página 97. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que crea no es condenado o juzgado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Dios mandó a Jesús al mundo, ¿por qué? Para salvar a gente lejos de Dios. Eso fue el propósito de Dios en mandar a Jesús. El propósito de Jesús, de Dios en mandar a Jesús. Y después, más luego en su vida, varias veces Jesús dijo, yo he venido para buscar gente lejos de mi Padre, ayudarles a encontrar paz con Dios. Y para saber de qué estamos hablando, todos conocemos, piensa en gente que tú conoces, que no está en paz con Dios, que hoy en ese momento no está en paz con Dios. De personas como ellos estamos hablando cuando Dios dice, yo mando a mi Hijo para que ellos puedan tener paz con Dios. Y después Jesús dice en Lucas 19, 10, el Hijo del Hombre, refiriendo a sí mismo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar, ¿y qué dice? Salvar lo que se había perdido. Dios dice, yo mando a mi Hijo para buscar gente lejos de mí, para que puedan tener paz conmigo. Y Jesús dijo después, yo he venido, mi propósito en venir a ese mundo es ayudar a gente lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo. Ese es el propósito de Jesús. Y después él pasó su vida con 12 discípulos, con 12 hombres que iban atrás de él, aprendiendo de él. ¿Y sabe cuál fue su propósito con ellos? Enseñarles a ellos a hacer lo mismo, a encontrar gente lejos de él y ayudarles a entrar en paz con él. Este es el propósito de Dios. Entonces, si después de todo esto, hoy podemos decir, ok, yo entiendo, vivir una vida, seguir a Cristo es vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos. Este es su propósito: ayudar a la gente que tú conoces, que va a la escuela contigo, que trabaja contigo, que en tu familia, que no conoce a Dios hoy, a entrar en paz con Él. Y después ese fue su llamada a sus seguidores. Recuerda, estamos definiendo la pregunta, ¿qué significa seguir a Jesús? Entonces, Jesús, cuando llamó a sus primeros seguidores, ¿sabe cuál fue su llamada? Ve conmigo, mis palabras, ve conmigo, vivan una vida radicalmente entregada a mis propósitos. Miren lo que, como lo dice en Marcos 1, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. Mientras caminaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores, y Jesús les dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos le siguieron. Entonces, eso fue, él dijo que síganme, y seguirme significa trabajar en mis propósitos, ayudar a la gente de tu vida a conocerme. Y era una llamada radical, ¿sabe por qué? Porque ellos dijeron ok, y dejaron todo y empezaron a seguir a Jesús. Una vida radicalmente entregada a sus propósitos. En Lucas 10, Jesús está mandando su grupo de discípulos, ya eran como 72, y los mandó a ir y hablar de él a la gente alrededor. Mire lo que dice. Después de eso, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a cada ciudad y lugar donde él iba a ir. Y les dijo, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Jesús dijo a ellos, okay, su propósito es trabajar para mis propósitos. Es ayudar a la gente lejos de mí a encontrar paz conmigo. Eso fue su llamada a sus discípulos. Pero nosotros no somos los primeros discípulos de Jesús. No somos las personas que Jesús miró, a quienes Jesús miró y dijo, sígame directamente cuando estábamos pescando al par del mar. Nosotros somos personas que vivimos 2000 años después. Entonces la pregunta es, ¿será esta la misma llamada para nosotros? ¿O será otra llamada que Jesús tiene ya para los demás que le siguieron después de los primeros? Y lo que hoy quiero que veamos es que la llamada que Jesús tenía para sus primeros discípulos, que seguir a Él significa vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos, es la misma llamada que Dios tiene para nosotros hoy, para sus seguidores hoy día. Mire conmigo en Mateo 28. Al final de su vida, Jesús dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hablando a esos 12 hombres, 11 hombres, vayan pues y hagan discípulos, o sea, otros seguidores míos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes hagan más seguidores míos y seguir a mí para ellos también significa hacer todo lo que yo he dicho a ustedes. ¿Y qué acababa de decir Jesús a ellos? Vayan a buscar otros seguidores para mí. Entonces lo que Jesús estaba diciendo en parte es a ellos, hey, vayan a buscar otros seguidores y bautícenos, ayúdenles a tomar su decisión. Y una vez que tomen su decisión, ayúdenles a ellos a buscar más gente para que más personas me siguen. Y ellos busquen más gente, y ellos busquen más gente, y ellos busquen más gente. En Marcos 16:15, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Él dijo, ustedes vayan, vayan. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús es vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos. En Juan 15:5, Jesús está hablando a sus seguidores, dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. porque separados de mí nada puede hacer. En eso he glorificado a mi Padre, en el 8, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo que la prueba de un discípulo de Jesús es si nosotros damos fruto, si nosotros ayudamos a otros a ser seguidores. Y cuando miramos a nuestra vida y decimos, ok, he hecho esto, estoy haciendo esto, ¿a quién estoy ayudando a acercarse a Jesús? Porque la prueba de discípulo de Jesús es que de seguidor de Jesús es que ayuda a otros a seguir a Jesús. En Juan 17, un poco más adelante, Jesús está hablando a Dios, orando, y él dice, como tú, Dios, me enviaste al mundo. Mire, eso es para nosotros. Dice, yo también los he enviado al mundo. Seguir a Jesús es vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos. En Juan 20, 21, Jesús le dijo otra vez, pasa a ustedes, ese después de resucitar los muertos, pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Yo los envío. De la misma forma que Dios me ha enviado. Recuerda al principio del libro de Juan lo que primero leímos. ¿Cómo envió Dios a Jesús? Lo envió al mundo para salvar el mundo, para ayudar a la gente lejos de Dios a tener paz y verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que creer en Él no muriera, sino que tuviera vida eterna. Y después, al final de su vida, Jesús mira a sus seguidores y dice, de la misma forma, por el mismo propósito, de la misma forma que mi Padre me mandó aquí para ayudar a otra gente a conocerme, a seguirme, yo mando a ustedes. Y el último, Hechos 1, 8. Jesús está hablando a sus discípulos en el momento justo antes de que extendió los brazos y fue levantado a los cielos y ya está con Dios. Pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis, ¿qué dice? Testigos, ustedes, mis seguidores. Él no dijo, ustedes irán a la iglesia los domingos y ustedes leerán sus Biblias y estudiarán sus Biblias. Nos dijo, y ustedes serán las personas más morales, que con menos vicios y menos problemas. Todo eso es bueno, pero esa no es la marca del seguidor de Jesús. El ingrediente principal es que el seguidor de Jesús trabaja para los propósitos de Jesús. Entonces, eso fue para sus seguidores, los primeros seguidores. Eso fue para los que iban a venir después. Y para nosotros, tengo un verso más, en Efesios 2. Vamos a ver esto en dos semanas en la próxima serie de Quiero Paz con Dios, pero un adelantado. En Efesios 2, 10, dice, porque somos hechura suya. ¿De quién? De Dios. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Somos seguidores de Jesús. ¿Para qué? Para ir a la iglesia. Para hacer buenas obras. Para vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos, las cuales, ¿qué? Las buenas obras, Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros las hiciéramos. ¿Sabe qué está diciendo eso? Eso está diciendo que, ¿sabe qué? Dios ha puesto gente en tu vida, en mi vida, gente en tu vida que tiene necesidad. Esa persona en la escuela que sienta a tu par, que siempre tiene problemas en su examen y es una molestia para ti, Dios ha puesto a esa persona ahí. Y la persona en tu trabajo que te fastidia, Que te cae mal y siempre tiene un problema y siempre cuenta su problema. Dios ha puesto a esa persona ahí. Y la persona en tu familia que tú dices nunca va a llegar a una iglesia, mucho menos nunca va a llegar a bautizarse y tomar una decisión. Dios ha puesto a esa persona en tu vida. Mire, la razón que Dios ha puesto a esa persona en nuestra vida es para que nosotros les ayudemos, no solo aquí en la tierra, pero también les ayudemos a conocer a Él. Esas son buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Vivimos en medio de gente que Dios ha puesto alrededor de nosotros, de oportunidades, y esos son trabajitos que Dios nos ha dado que hacer de antemano. Seguir a Jesús es vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos. Entonces, el propósito de Jesús es que ayudar a gente lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo. Ese es el propósito de Jesús. Y seguir a Él significa vivir una vida radicalmente entregada a esos propósitos. Pero, ¿qué significa radicalmente entregada? Vamos a hablar de eso por un segundo, porque tú y yo vivimos en una cultura que vive vidas, vivimos vidas radicalmente entregadas a trabajo. Y el trabajo es bueno. Y a comprar cosas. Y cosas son buenas. Y vivimos vidas radicalmente entregadas a la familia. Y la familia es buena. Y vivimos vidas radicalmente entregadas al entretenimiento, a nuestros pasatiempos. Todos tienen su hobby, todos tienen algo que les gusta hacer. Y nada de esto es malo. Pero mire, vivimos en un mundo donde vivimos nuestras vidas radicalmente entregadas al trabajo, al dinero, a la familia, a las cosas, a los hobbies, a los quehaceres, a todo lo que es importante en esta vida. Y al final de eso apenas tenemos un poquito de tiempo para ir a la iglesia el domingo. No tenemos tiempo para vivir una vida radicalmente entregada a los propósitos de Cristo. Tenemos tiempo de apenas llegar aquí y decir: bueno, Dios, te estoy dando algo porque no tengo tiempo. Y Jesús viene y sabe qué Él hace. Él viene a nuestra vida y Él dice: si tú vas a ser mi seguidor, el orden, las prioridades cambia. Si sí vas a vivir una vida radicalmente entregada, y si sí vas a tener familia y trabajo, y vas a comprar tu carro, vas a hacer las cosas que tienes que hacer en la vida, y quizá vas a tener tu hobby, y vas a tener tu deporte, lo que sea, pero tú vas a estar tan radicalmente entregada a mí y mis propósitos. Si me vas a seguir, vas a estar tan radicalmente entregada a mí en mis propósitos que, ¿sabe qué? La gente va a pensar, la gente alrededor de ti va a pensar que tú odias tu trabajo y tu familia y tu casa y tu hobby y tu deporte y todo lo demás que ellos tanto aman, porque tú estás tan entregado a mí. Él cambia el orden de nuestra vida, de nuestras pasiones. Mire Lucas 14, 25. Grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y en ese momento, okay, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos haciendo algo y llegan muchas personas? ¿Qué hacemos? Ay, qué bueno. Bueno, ya hay muchas personas. Vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado y no ofender a nadie. Vamos a tratar de agradar a todo el mundo. Y Jesús tiene mucha gente. ¿Y qué hace? Le da vuelta y dice... lo que vamos a ver, Él dice: ¿están seguros que quieren seguirme? Porque no creo que es lo que piensan que es. Y tal vez eso es para nosotros hoy. Jesús no quiere decir, sabe que estás seguro que quieres seguirme, porque seguirme no es lo que dice la gente en esa cultura de venir a la iglesia los domingos y ser una buena persona. En Lucas 14, 25, grandes multitudes acompañaban a Jesús, y Él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre... Leí eso muy rápido. ¿Qué palabra usa? ¿No qué a su padre? Aborrece. Habló Jesús así. That means like hate with a passion. Si no aborrece a su padre y madre, y mujer y hijos, a hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué? No hay diferentes niveles de discípulos. Son los que son, ya, que leen su Biblia siempre, y siempre están hablando a otra gente de Jesús, y siempre están orando por alguien en su trabajo que no es cristiano, y siempre están invitando a gente de su familia, y llegan los domingos y trabajan, y siempre van a los grupos, y están jalando a otra gente de los grupos. Y no hay gente como así, como la gente rara, como Karina y Jackie y Felipe y Axel y Fab, bautizaron a 3 personas, ellos, esos muchachos, gente rara como ellos, que siempre andan con esas cosas, y después cristianos normales, que venimos a la iglesia y tratamos de ser buenas personas entre semana. Jesús dice: no, mire, dice, si no aborreces a todo eso, en otras palabras, si no me amas más que esto, si no estás tan entregado a mí, esa es mi interpretación de lo que Jesús está diciendo, si no estás tan entregado a mí con tu tiempo y tu esfuerzo y tu vida, que la gente en tu vida piense que tú odias a todo lo que es importante para ellos, no puedes ser mi discípulo. No hay diferentes niveles de discípulos. Hay seguidores que viven vidas radicalmente entregados, y hay personas que no siguen a Jesús. No puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz. ¿Qué es una cruz? ¿Qué es una cruz? ¿Qué hacían con las cruces? Mataban gente en las cruces. Las cruces terminaban después de matar a alguien, no como una joya, que terminaban como madera ya llena de sangre y sudor, y apestaban, y ahí morían personas. Si alguien no carga eso, en otras palabras, si alguien no carga su cruz y sigue, él está diciendo, si tú no vives cada día muriendo a todo lo que tú quieres y sigue, me sigue, vives una vida radicalmente entregada a mis propósitos, no puedes ser mi discípulo, no puedes seguirme. Y después da dos ejemplos, y con esos ejemplos lo que él está diciendo es, ¿sabe qué? En toda demás área de la vida, nosotros sabemos evaluar las decisiones que vamos a tomar. Y yo vi ayer un muchacho que tiene como 20 años y tiene un carro de lujo, que yo vi el carro y dije, wow, ese carro es... Y después yo vi el chofer, que un muchacho de 20 años, y dije... Wow, ¿cómo es que? Y lo que yo pensé, ¿cómo paga? Bueno, está bien que trabaja duro y no tiene compromisos, pero yo me puse a pensar, ¿qué tal si yo compro un carro así? Y después yo no puedo pagar los pagos. Nosotros sabemos calcular las cosas en la vida y no tomar decisiones sin pensar de antes si podemos cumplir con lo que decidimos. Okay. Jesús cuenta dos historias, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sé que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminarla, todo lo que lo vean y comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se siente primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. En otras palabras, si qué persona que trabaja en Burger King, como estamos hablando de Burger King, qué persona que trabaja en Burger King compra una casa de $500,000, porque después va a empezar y después no va a poder pagar y le van a quitar la casa y sus amigos van a decir, mire, qué tonto que compró esa casa y no pudo pagar porque era mucho más grande lo que pudo hacer. Y que Jesús está diciendo, nosotros sabemos pensar antes de tomar decisiones y evaluar el costo. Y lo mismo debe ser con sus seguidores. Así pues, en el 33, leen eso conmigo, no hemos hecho eso por mucho tiempo. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Jesús dice, piénselo. Sí, queremos paz con Dios, pero estamos dispuestos a vivir vidas radicalmente entregadas a sus propósitos. O mire, solo queremos no ir al infierno. Porque los seguidores de Jesús no son personas que van a una iglesia y toman una decisión para no ir al infierno. Son personas que siguen a Jesús y gastan su vida en ayudar a otros a conocer a Jesús. Entonces, seguir a Jesús significa vivir vida radicalmente entregada a sus propósitos. Eso es lo que Jesús pide de nosotros en términos prácticos. Antes de terminar, en términos prácticos, ¿qué significa para nosotros? Para nosotros eso significa ser radicalmente generosos con nuestro dinero. Cuando ves a personas con necesidades, y hablamos de eso hace un par de semanas, es soltar dinero y decir, te voy a ayudar. No tengo mucho, pero te voy a ayudar con lo que tengo. Es soltar dinero, ser generosos. Y mire. Es ser radicalmente entregado a Jesús con nuestro tiempo, con nuestro tiempo. Entonces el reto que Jesús da a todos los que hoy son seguidores de él aquí y a todos los que están pensando en ser sus seguidores es decir, ¿sabe qué? Si tú me sigues, tu tiempo no es tu tiempo. Tú deberías tener un proyecto en tu vida donde tú regularmente trabajas con gente tratando de ayudarles a seguirme. Déjeme darte un par de ejemplos y terminamos. Esa es la persona que dice, ¿sabe qué? Cada lunes, miércoles y viernes yo voy a Chaparros y solo empiezo a platicar con gente. Y no llevo mi Biblia y no predico a nadie, pero solo platico con gente. Y yo estoy orando todo el tiempo que Dios traiga gente que tiene necesidad espiritual y que yo pueda formar una amistad con esas personas. Y quizás a lo largo, ayudar, invitar a esa persona aquí, estudiar paz con Dios con esa persona y bautizar a esa persona. Son personas que dicen, ¿sabe qué? Yo voy a dedicarme a un proyecto, quizás en la iglesia, quizás los domingos o entre semana, o estudiando con personas, como hay tantos proyectos que nosotros tenemos. Si tú dices, ok, yo he decidido seguir a Jesús, pero yo no tengo nada grande en mi vida que es un proyecto, aparte de los domingos, que yo hago con Jesús, háblame después. Yo te puedo ayudar a hallar algo que tú puedes hacer para ayudar a gente a conocer a Jesús, a vivir tu vida dedicada a los propósitos de Jesús. Vivir una vida radicalmente entregada a Jesús significa usar nuestro tiempo, usar nuestro dinero para ayudar a otras personas a conocer a Jesús. Vivir vidas radicales. Y cuando hacemos eso, una lectura más. Cuando hacemos eso, sentimos a veces que estamos perdiendo algo. Si yo voy a Chaparros 3 veces por semana y empiezo a platicar con gente que no conozco, a saber qué raro, y hago amistades con personas, si yo empiezo a trabajar en algo y aquí en la iglesia, un proyecto, y que voy a perder mi tiempo, y Jesús dice, sí, se siente que estás perdiendo algo, pero en realidad estás ganando todo. Miren lo que dice en Lucas 9, 23. A todos decía, si alguien quiere seguirme, pudimos haber empezado aquí, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero mire, el que pierda su vida por causa de mí, esa la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga con su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Entonces, cuando damos nuestras vidas a los propósitos de Jesús, ganamos vida. Ganamos vida. Pónganse de pie. Quiero hacerte 2 preguntas y terminamos. Si tú dices hoy, ok, yo entiendo todo eso, y sí, yo he decidido seguir a Jesús, pero yo no tengo un proyecto, yo no estoy ayudando a alguien a conocer a Jesús, no estoy estudiando con alguien, no tengo algo que estoy haciendo. ¿Qué puedo hacer? Tu próximo paso es hacer 2 cosas. Mire, 1, orar y decir, Dios, por favor, dame algo que hacer. Y 2, preguntar a alguien. Pregúntame a mí, pregunta a otra persona, dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a otra gente a conocer a Dios? ¿Cómo puedo gastar mi vida en los propósitos de Jesús? Ese es tu próximo paso. Para los que tienen algo que tú sabes que debes hacer, y tú estás con algo y tú tienes una idea de lo que Dios quiere que tú hagas, tal vez es solo visitar a una persona o ayudar a una persona, y no lo has hecho porque eso es raro y mucho compromiso, y hazlo. Trabaje con Jesús. Él dice, ganas la vida. Ese es tu próximo paso. Y para los que no han tomado la decisión de seguir a Jesús, yo quiero hoy, en vez de haberte dado más miedo de que no sé si quiero eso, si tú estás pensando en bautizarte, tomar la decisión de seguir a Jesús, ya sabes qué significa estar tu vida a sus propósitos. Y tu próximo paso es tomar esa decisión. Y cuando está listo, hoy o otro día, dime, y puedes tomar esa decisión. Si tienes un próximo paso, te animo que en esa semana hagas lo que tú sabes que Dios quiere que hagas. Oremos. Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por llamarnos al gran privilegio de seguirte. Ayúdanos a seguirte con nuestras vidas. No solo ser buenas personas que van a una iglesia. Úsenos para ayudar a muchas personas a conocerte. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.